En el programa de hoy tenemos de nuevo en Radio Luces a nuestro compañero Yacín Puertas para que nos hable de los derechos de los musulmanes en España. Assalamu alaikum, Yacín.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de algo de actualidad. Vamos a hablar en qué afectaría, de alguna manera desgranar este pacto contra el terrorismo que se ha hecho, el pacto antiterrorista que se acaba de suscribir entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que otros partidos políticos pues también están pidiendo suscribir de una u otra manera. Ya sabemos que Podemos no lo quiere suscribir tal y como está, aunque sí se presta a tener reuniones para establecer criterios que puedan mejorar la persecución de este tipo de delitos. Pero bueno, pues lo que a fin de cuentas nos interesa a nosotros como musulmanes es, en primer lugar, obviamente, pues saber si este pacto nos puede afectar a nosotros en cuanto a nuestras dos libertades más preciadas, tres, yo diría, si incluimos también a lo que le afectaría en gran medida a las mujeres. La primera, obviamente, es la libertad religiosa, como no puede ser de otra manera. La segunda sería la libertad de expresión, entendida desde su más amplio sentido, y la tercera, la que ya digo que puede afectar en una mayor medida a las mujeres por su especial circunstancia en cuanto a lo que la vestimenta se refiere, es la libertad a la propia imagen, o la del derecho a la propia imagen, que ya habíamos discutido en otro programa. Y bueno, pues lo primero que sí que habría que decir es que nosotros como musulmanes debemos de insistir mucho en todos los medios que podamos participar, ya sean medios de comunicación masiva, ya sean redes sociales, que este pacto no es un pacto, como se le está llamando, pacto antiyihadista. Esto es mentira. Porque obviamente el terrorismo no tiene que tener ningún tipo de etiqueta. No se puede ni siquiera ponerle etiquetas que tengan algún tipo de relación con algo que nosotros abrazamos diariamente como nuestro din, ¿no? Como nuestra forma de vida, que es el Islam. Entonces no se le puede llamar terrorismo islamista, no se le puede llamar terrorismo yihadista, puesto que los términos yihad o el término Islam están relacionados con cosas muy bellas en el Islam, cosas que nosotros abrazamos diariamente, como ya digo. El yihad es el esfuerzo que hace el musulmán por mejorar, y una de las cosas más importantes que tiene el musulmán es precisamente mejorar en su relación con las otras comunidades, con el vecino, con el hermano, con la persona que tiene enfrente, porque con eso hace da'wah, con eso invita a las personas que están fuera del Islam a entrar en el Islam. Entonces, si algo tan importante como es la yihad, que es el esfuerzo que hace el musulmán por comportarse de la mejor manera, de la manera más bella con los demás, sobre todo con aquellos, porque el esfuerzo te lo provoca no el portarte bien con alguien que te cae muy bien, justamente el esfuerzo es comportarse bien con alguien que no te cae bien, con alguien que te ha hecho mucho daño y que tú le respondes, como diría Jesús, ¿no?, en el Evangelio, darle la otra mejilla a aquel que te da un tortazo, ¿no? Ponerle la otra mejilla para que te endiñen la otra mejilla en vez de responderle, ¿no? Esa característica, ese yihad, que en el Islam, de hecho, precisamente no es una obligación, sino que es una cosa que puedes hacer para mejorar y para que Allah se sienta más orgulloso de ti, es el yihad del que los musulmanes nos sentimos orgullosos. La concepción que se tiene de yihad en los medios de comunicación es totalmente equivocada, totalmente errónea, y como yo suelo decir mucho, y también le recomiendo mucho a los hermanos musulmanes que nos estén escuchando, aquel que diga que yihad es otra cosa, que es la guerra santa, aquel que insista en que el Islam es una religión violenta que te obliga a luchar en contra todos los que no son musulmanes y considerarlos infieles, que tienen que cortarle la cabeza, todo este tipo de tesis son las tesis de ISIS. O sea que si alguien dice esto, pues está de acuerdo con ISIS, con lo cual pues está más cerca de los terroristas que yo.
Desde luego que sí, muy bien explicado, sí.
Entonces, para empezar, este pacto se llama Acuerdo para Afianzar la Unidad en Defensa de las Libertades y en la Lucha contra el Terrorismo. Punto. No habla de terrorismo yihadista por ningún sitio. Es más, dice literalmente, pese a las nuevas o diferentes fórmulas que adopta la amenaza terrorista, Y aquí no habla del terrorismo yihadista, ni islamista, ni nada de eso, ni tiene nada que ver con los musulmanes, ni con el islam, ni con las mezquitas. Dice simplemente amenaza terrorista. Los demócratas sabemos cuáles son los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror, que son la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad, la actuación de jueces y tribunales y la cooperación internacional. Bueno, estamos todos de acuerdo en esto. Bien. Sigue que dice el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los que han promulgado este acuerdo. De hecho, en sus comunicados de prensa, el comunicado de prensa en el que dan a conocer este pacto que suscriben entre ellos, dice literalmente, por eso digo que los medios de comunicación no sé de dónde se han sacado estos términos, de pacto antiyihadista, porque en el comunicado de prensa que tengo aquí delante, al que he tenido acceso, dice: el Partido Popular y el Partido Socialista expresan su firme voluntad de mantener la máxima unidad de los demócratas contra el terrorismo y asumir y cumplir los compromisos que a continuación se detallan. Terrorismo general. Aquí no habla en ningún momento de un tipo concreto de terrorismo, que podríamos llamarle terrorismo internacional. Pero en ningún caso terrorismo islamista, ni islámico, ni yihadista, ni nada que pueda ponerle una etiqueta que ya directamente lo suscriba a los musulmanes o a aquellos terroristas que vienen de un origen concreto en el mundo árabe, ni nada de esto. Ese tipo de etiquetas son las que nos hacen más débiles frente a este tipo de terrorismo, que hay que atacar de frente sin ponerle una etiqueta que pueda afectar a precisamente, también lo digo yo mucho en las redes sociales, los que más están luchando en contra de este tipo de terrorismo, que son los musulmanes. Los musulmanes hay que recordar que son el 95% de las víctimas de Daesh son musulmanes, y el 99% de los que están combatiendo en primera línea, muriendo, en primera línea, atacando al Daesh, son musulmanes. Las fuerzas que están combatiendo, los militares que están combatiendo, los ejércitos que están combatiendo contra el ISIS, son en su gran mayoría musulmanes. Entonces, no es justo decir que este tipo de terrorismo tiene una etiqueta islámica, sino todo lo contrario.
La verdad que tienes toda la razón. Pero mire, ¿y no crees tú que habría que denunciar a estos medios de comunicación que transversan todo este tipo de información?
Claro, obviamente habría que denunciar públicamente, y por eso lo digo, o sea, obviamente cada uno desde su ámbito. Yo desde el ámbito que me corresponde, por ejemplo, yo estoy en Melilla, y bueno, pues dentro de la ciudad, si yo veo un titular en el que se está haciendo referencia a un tipo de terrorismo, un tipo de pacto antiyihadista, no sé cuánto, llamo al periódico y rápidamente le corrijo, ¿no?, o envío un comunicado en el que explico. Esto es un trabajo miguita a miguita, y que cada uno en su círculo lo tiene que hacer. Por eso, desde esta atalaya que me ofrecéis en Radio Dos Luces, si le pido a los musulmanes, le explico, oye, ¿por qué, cómo argumentar esa protesta? Quizá a lo mejor no una protesta a gran escala, pero en pequeña escala, en esos pequeños círculos, en esas pequeñas circulares, que el otro día me encontré en un colegio que pedían un minuto de silencio por el terrorismo yihadista. Y bueno, pues se le dice al director del colegio, oye, ¿no podrías cambiar este término? Que el 80% de los alumnos de tu colegio son musulmanes y se pueden sentir ofendidos porque tú utilices este término, que estás utilizando un término que nosotros abrazamos como propio. O sea, es como si dijeras terrorismo cristianista. O sea, no involucres a una religión completa, a 1.500 millones de musulmanes que hay en el mundo, en una cuestión que precisamente somos nosotros los primeros que estamos luchando en contra de ellos. Es que gracias a los musulmanes el Daesh no ha llegado mucho más lejos. Somos los musulmanes los que estamos en primera línea, sufriendo sus ataques y combatiéndolos en el lugar de origen. ¿Cómo me consideras a mí parte de ellos? ¿Cómo puedes decir en un comunicado, en un tal, se matan entre ellos, como lo he escuchado últimamente en las redes sociales? No, los musulmanes se matan entre ellos. No, mire usted, si nosotros somos los primeros que estamos combatiéndolos en el lugar de origen del conflicto, donde nacen. Y son precisamente otras fuerzas, políticas, económicas, geográficas, las que están financiando ese tipo de estado, entre comillas, que yo no considero ni siquiera un estado, ¿no?, con la compra de petróleo y demás, que todos conocemos, ¿no? Pero sigamos con este pacto, que es un acuerdo, como ya repito, para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, donde dice que hay que promover, y aquí es donde voy a hablar de las debilidades de este pacto, porque este pacto puede tener muy buenas intenciones, pero luego habla de cosas que parece que son poco lógicas. Como por ejemplo dice que se modifica el Código Penal, ¿no? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para que con independencia de que se realicen o no en el seno de un grupo o organización terrorista, aquellos atentados terroristas, o sea, aquellas acciones terroristas, pues tengan la consideración de delito de terrorismo. Hombre, bueno, incluso habla sobre que el desplazamiento al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella sea tipificado como delito de terrorismo. No sé exactamente en qué se diferenciaría esto de la versión actual del Código Penal. Si realmente esto sirviera para algo, diríamos, bueno, pues está bien. Pero es que calificar como delito de terrorismo algo que, o sea, digamos que no se haga dentro de una organización terrorista, sino que, por ejemplo, haga un lobo solitario. ¿Qué diferencia hay si al final ese lobo solitario va a terminar cometiendo el mismo atentado? ¿Le da igual que luego esté en el Código Penal de una manera o de otra? No sé si me explico. ¿Va a hacer que un lobo solitario, una persona que se va al extranjero para incorporarse a una organización terrorista o colaborar con ella, va a dejar de hacerlo porque en el Código Penal de España, en vez de considerarse, no sé, cualquier otra cosa, que imagino que estará tipificada en el Código Penal de alguna manera, ¿no? Y tendrá unas penas bastante importantes. A nadie sale gratis matar a nadie en España, eso está claro, y es de, así de hace muchísimos años. ¿Va a hacer que esa persona se lo piense dos veces porque, oye, no, cuidado, es que ahora esto está tipificado como delito de terrorismo, tío? O sea, es que no parece lógico que esto sea una medida en contra del terrorismo. Parece más bien un lavado de cara. Eso de que además te desplace al extranjero para incorporarte a una organización terrorista, no sé si es que todavía no era un delito de terrorismo, no era considerado un delito de terrorismo en su momento. Yo imagino que, bueno, si te vas a ir a una organización terrorista en el extranjero y obviamente tú puedes demostrar que esa persona se ha ido a incorporarse a la fila de una organización terrorista, obviamente cuando vuelvas a España no te voy a recibir con los brazos abiertos, pero no hace falta modificar el Código Penal para eso. O sea,
bueno, desde
eso,
luego tienes toda la razón, sí.
Está claro que ahí hay alguna laguna, ¿no? Lo dice: la captación y el adiestramiento de terroristas, incluido el adiestramiento pasivo, el uso de las redes de comunicación y tecnologías de la información a estos efectos, la financiación de organizaciones terroristas y las distintas formas de colaboración activa con ellas. Hombre, esto genera muchas lagunas, porque esto es demasiado genérico, ¿no? O sea, ¿cómo realmente cómo haces la captación y adiestramiento de terroristas? ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo lo hace además utilizando las redes de comunicación y tecnologías de la información? Porque sí que nos hemos encontrado, y aquí te voy a hablar de un efecto que esto está provocando, incluso antes de que existiera este pacto, ya existe un efecto sobre esta cuestión. En Melilla, dicho por el Real Instituto Elcano, que es tan reconocido nacionalmente, en Melilla el 75% de los detenidos por delitos de terrorismo, bueno, son de Melilla, ¿no? De Melilla y Ceuta, dice, ¿no? Concretamente, ¿no? Hombre, sí es cierto, pero lo que no cuentas es que el 80% de los detenidos luego los tienes que soltar porque no puedes demostrar que hayan estado relacionados con ningún tipo de actividad terrorista. Todo lo más que puedes decir es que pues han hecho algún tipo de comentario incendiario, si quieres, comentarios pues que no tienen cabida en un Estado de Derecho, en una red social, que es condenable, por supuesto, pero que tú eso lo puedas considerar como un delito de terrorismo, que hace, que aquí es donde está la cuestión, que hace que te puedan llevar a Madrid detenido, que tu imagen salga en todos los medios de comunicación, que tu nombre salga en todos los medios de comunicación, que te tires un año, puedes estar ahí hasta un año, en una cárcel, incomunicado, que nadie sabe dónde estás, bueno, dónde estás, qué es lo que está pasando contigo, porque todo está bajo secreto de sumario, incluso ni tu mismo abogado puede conocer los detalles de tu caso, y que al final, después de 8 meses, 9 meses, 12 meses, te digan, oye, pues sabes que al final lo único que has hecho ha sido pues decir 4 tonterías en el Facebook que no nos han gustado, y bueno, pues te tenemos que soltar. Oiga, yo creo que es más efectivo para evitar que este tipo de tontos, porque a fin de cuentas son tontos que dicen tontería en Facebook, y hay muchos que dicen muchas tonterías en Facebook, lo que habría que hacer, obviamente, es multarlos, establecer algún tipo de sistema que hiciera que se inhibieran de hacer ese tipo de comentarios o ese tipo de afirmaciones en las redes sociales, que pueden ser incendiarias, que pueden provocar, pues eso, que gente se radicalice, entre comillas, ¿no?, y pueda llegar a tener una línea de pensamiento que es contraproducente en un Estado de Derecho. Esto recortaría, obviamente, la libertad de expresión en aras, pues eso, de evitar una radicalización, un tipo de línea de pensamiento que nadie quiere, ¿no? En España, ¿no? De decir, ah, pues hay que ahora coger, invadir, total. Bueno, a lo mejor el que lo está diciendo no lo está diciendo como una amenaza terrorista, lo está diciendo simplemente porque es un tonto que dice cosas como los pronazis, que hay muchísimos también en Internet, que dicen que debería devolver Franco, o que debería de... ¿Sabes? Ese tipo de cosas existen en las redes sociales desde hace muchísimo tiempo. Yo soy el primero que dice que hay que establecer algún tipo de protocolo para evitar que esas personas hagan ese tipo de comentarios, porque son muy perjudiciales. Pero de ahí a considerarlos delito de terrorismo, ya se está demostrando desde ya que esas personas luego no las puedes procesar. Tú esas personas no las puedes condenar por un delito de terrorismo y llevarlos a la cárcel. La cárcel que están comiéndose es preventiva, que en muchísimos casos, los tenemos porque son muchos vecinos de aquí de Melilla, en muchísimos casos lo único que consigues es fastidiarles la vida, pues porque, bueno, porque ya han sido señalados, porque ya han sido fichados, cuando lo más fácil sería, pues eso, poner unas buenas multas, poner unos buenos sistemas también de filtro, que evitar que esas personas puedan llegar a utilizar las redes sociales para hacer ese tipo de comentarios, que eso al final terminaría evitando que esas personas hicieran esos comentarios sin necesidad de llegar a detenerlos, llevarlos a Madrid, hacerles todo el protocolo como si hubieran puesto, yo qué sé, como si hubieran puesto una bomba, ¿sabes? Cuando en realidad, a lo mejor lo único que han hecho ha sido un comentario muy desafortunado, totalmente condenable, pero no llega a ser un delito de terrorismo.
Desde luego, sí, tienes razón. Es decir, a lo mejor se están excediendo un poco, ¿no?
Claro, entonces, luego dice que, hombre, que hay que impulsar reformas legislativas necesarias para actuar y reforzar el marco jurídico para que, pues, los cuerpos de seguridad y los jueces y los fiscales sean más eficaces en la investigación criminal de los delitos de terrorismo. Hombre, pues precisamente, justamente lo que acabo de decir. O sea, eso sí que es una buena medida, pero va en contraposición de la anterior.
Pero mira, una pregunta, porque yo, claro, no lo he leído. ¿Dice algo ese pacto de buscar, localizar y castigar a los que financian todos estos grupos terroristas?
Sí, efectivamente. Sí, hay una parte
aunque,
en la que
aunque sean a nivel internacional y gobiernos, vamos.
Sí. Ahí dice, vamos, literalmente, lo tengo por aquí, vamos, sí, efectivamente, habla sobre castigar aquellas organizaciones o perseguir aquellas organizaciones que están financiando o que colaboren de alguna manera con organizaciones terroristas. Sí.
Es decir, que entonces en España se denunciaría judicialmente a todos aquellos que compran el petróleo del Daesh, ¿no?
Obviamente.
¿Serán considerados terroristas también?
Obviamente. Sería considerado un delito de terrorismo aquella organización que compre petróleo a Daesh, claro. Pasa que el problema es que tendría que haber eso, una acción popular que denunciara a una empresa y que demostrara que esa empresa le compra petróleo a Daesh. Claro, aquí sabemos todos perfectamente que quien compra petróleo a Daesh no son compañías, suelen ser incluso países.
Países, sí, efectivamente. Claro. Sí. Entonces, por eso lo decía, ¿no? Si solamente vamos a meter en la cárcel a los que en el Facebook dicen tontería, o también vamos a meter a los grandes causantes de todo este terrorismo.
Aquí ha habido casos, en España concretamente, casos de gente que han colaborado con alguna organización internacional, pues para, no sé, para huérfanos de la guerra de no sé dónde o tal, y luego resulta pues que esa organización la han señalado como una organización que podría estar financiando el terrorismo, y todas aquellas personas que hayan aportado alguna cuota, engañadas o no, pero bueno, en cualquier caso eso tendrías que demostrarlo, ¿no? Una cuota a esa organización por una cuestión puramente, pues eso, de caridad, ¿no? Decía, ah, bueno, pues mira, colaboro con esta organización, pues se pueden ver involucradas de repente en un proceso antiterrorista que bueno, les puede llevar incluso pues a estar a lo mejor 2 o 3 meses en prisión preventiva, porque, bueno, a ver, ¿por qué has dado tu dinero a esta organización? Y si tú estabas involucrado o no, si tú sabías que esta organización estaba metida y tal.
Entonces, imagínate. Oye, entonces tenemos que tener cuidado cuando donamos, por ejemplo, a la Cruz Roja, cuando va a sitio donde hay conflicto.
Hombre, según este pacto, cualquier organización que en un futuro pudiera ser objeto de investigación porque pudiera estar financiando algún tipo de organización que se considerara terrorista, fíjate todos los posibles puestos, supuestos, hipótesis, tal, pues claro, hasta el último que haya puesto dinero para esa organización puede encontrarse con un problema. Es que esos son los problemas de esta historia, ¿no? El llegar a una a una de esta colectiva, a una historia colectiva que te lleva a que organizaciones, por ejemplo, voy a poner un caso muy claro y muy práctico, ¿no? Hay organizaciones que ahora mismo están ayudando en Palestina, pues porque, bueno, porque están viviendo una ocupación ilegal, la comunidad internacional además es consciente de ello y, bueno, pues hay muchos huérfanos y hay organizaciones que están ayudando, por ejemplo, pues a esos huérfanos, se están construyendo hospitales, se están reconstruyendo colegios, etcétera. Entonces, bueno, pues uno puede llegar y decir, ah, pues mira, pues yo voy a colaborar, pues yo qué sé, pues en vez de colaborar con Etiopía o colaborar con, yo qué sé, con el sur de América, yo qué sé, porque, bueno, hay muchas acciones en el Amazonas o donde sea, pues mira, a mí me pilla más cerca del corazón quizá a lo mejor lo que están sufriendo los palestinos y por lo tanto pues yo voy a aportar a esa organización. Pues claro, tú no puedes estar investigando la organización, pues no tienes ni medios ni tiempo para organizar una investigación a ver si esa empresa o esa organización pudiera en un momento dado estar vinculada a alguna acción de Hamas que luego en un futuro pueda ser considerada como una acción terrorista que está financiada con, en parte con el dinero que tú has dado pues para construir un colegio.
Desde luego, sí.
Es que, claro, y al final llega un momento en que al albor de este pacto lo que se consigue es que muchas personas no quieran colaborar con acciones humanitarias que estén relacionadas con nada que tenga que ver con qué, con Palestina, con Siria, con el Líbano, con Irak, con todos los lugares que están en conflicto y que están en conflicto por la presencia de Daesh. O sea, me explico, bueno, Daesh o Hamas o Hezbollah o cualquier organización que pueda estar considerada internacionalmente como una organización terrorista, porque, oye, vete tú a saber, luego tu dinero puede llegar a mano de alguien que lo utilice para comprar un cohete y tirarlo no sé dónde, y entonces ya automáticamente tiran para atrás, para atrás, para atrás, ah, mira, pues ha llegado dinero de España. ¿Quién ha puesto dinero de España? Pues este, este y este. Ah, pues venga, pues estos tres, vamos a... Claro, como sería tipificado como un delito de terrorismo, lo que pasa es que tú no te quedas en tu casa tan tranquilo hasta que se termine la investigación y se demuestre, como no podía ser de otra manera, que tú no tienes absolutamente nada que ver con esa acción terrorista y que tú has puesto dinero para una organización humanitaria que en todo momento ha sido muy transparente y que tú has puesto a lo mejor 20 eurillos, ¿sabes?, por colaborar y tal, y que lo has hecho con toda buena intención. No, no, mientras esa investigación ocurre, tú podrías estar en prisión preventiva. Claro, entonces llegó un momento y dije, bueno, yo no me quiero mezclar con esta historia, ¿no? Porque a lo mejor de repente, bueno, seguimos viendo cosas. Hay una cosa que sí me gustaría cubrir antes de que terminemos este espacio, que ya se está alargando más de la cuenta y lo sé.
Sí, dime.
Pero hay una cosa que sí que es verdad que me gustaría cubrir, que es la cuestión de la radicalización de, bueno, dice aquí, poner en marcha políticas activas eficaces en la erradicación de cualquier forma de radicalización violenta, incluidas las expresiones de racismo, xenofobia o discriminación, motivadas por la intolerancia respecto a otras opiniones, creencias o confesiones religiosas. Fíjate lo que dice aquí, porque esta historia, cuando tú la lees detenidamente, si la lees sin ningún tipo de prejuicio, dice, pues todos los fascistas, estos, los skinheads.
Sí, todos los racistas que hay en este mundo, sí.
Claro, todos los racistas que hay en este mundo, que hacen además apología, pues eso, de la xenofobia, del racismo, tal y cual, de la discriminación, todo esto será perseguido, cuidado, como delito de terrorismo, tío. O sea, no estamos hablando de un delito normal y corriente, estamos hablando de que una organización pronazi, que las hay en España, las hay, que se reúna en un lugar y tal, ya es automáticamente una organización terrorista que además estaría sujeta, pues eso, al Código Penal en cuanto a los delitos de terrorismo se refiere. Y no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de terrorismo que todo el mundo tiene en la cabeza. Por eso es por lo que hay que intentar no llamarle pacto antiyihadista, porque en este punto concretamente podría hacer referencia a cualquier cosa. Pero cuidado, es que tú imagínate que en una mezquita se hiciera, por ejemplo, pues una salat especial por la figura, yo qué sé, de Gaddafi, vamos a poner por caso, o de Saddam Hussein, que murió, ¿no?, y tal, ¿no? Igual que, bueno, son dictadores que han provocado, bueno, mucho mal en la tierra, tal, se le ha combatido internacionalmente, se han ocupado sus territorios, el efecto que ha tenido todo el mundo lo conocemos, hay gente que está más de acuerdo, gente que está menos de acuerdo, pero seguro, seguro, seguro que esa mezquita sería investigada de arriba abajo y el imán puesto a disposición judicial si se hiciera un salat jenaza por la muerte de Saddam Hussein o de Gaddafi, ¿sí o no?
Sí, sí, por supuesto que sí, sí.
O de Osama Bin Laden, yo qué sé, de cualquier dictador, cualquier jefe de Estado o jefe supremo de alguna organización o de algún Estado. Por ejemplo, imagínate que el califa del Estado Islámico muere, ¿no? Y entonces pues llegan a una mezquita y hacen un salat jenaza por el califa del Estado Islámico, ¿no? El autodenominado califa del autodenominado Estado Islámico. ¿Sería esa o no sería esa la reacción?
La verdad es que, bueno, también lo pones muy difícil, sí.
Pero imagínate que eso ocurriera, me refiero, ponemos una hipótesis y entonces al albor de este pacto podríamos incluso considerar que es un centro de reclutamiento de yihadistas, que se está radicalizando a la gente que va allí, que el discurso es un discurso radical, el imán sería puesto a disposición judicial y habría ahí un problema tremendo. Bueno, pues te voy a poner un caso muy concreto. Este fin de semana, el domingo, se ha celebrado en 20 iglesias de España una misa en honor del fallecimiento de Primo de Rivera y de Franco. 20 iglesias de España. Luego, después de la misa, fuera de la iglesia, en muchas de ellas se han hecho, pues eso, pues reuniones de tipo, vamos, manifestaciones con banderas. Pues eso, con el aguilucho, caras al sol y todo este tipo de apología, digamos, de otra época, de otro tipo de tal, ¿no?
Pero mire una cosa, ¿fue antes del pacto o después del pacto?
No, fue después del pacto, si este pacto ya se ha firmado.
¿Ya están todos en la cárcel o todavía no?
No hay ninguno en la cárcel. De hecho, es una noticia que ha saltado a la luz porque, bueno, pues algunos medios de comunicación lo han referido, se han grabado, de hecho, imágenes de esas reuniones donde se levantaba la mano alzada y tal, y se cantaba Cara al Sol y toda esta película. Oye, no ha habido nadie que... Ha habido iglesias donde el cura, pues, ha dicho cosas tan tremendas como, por ejemplo, pues que la mujer no debería de votar. Bueno, pues eso llama a la discriminación de la mujer. Claro, es verdad que luego te encuentras un imán en Fuengirola, que fue muy famoso, ¿no? Que hablaba sobre cómo pegarle a las mujeres de manera que no dejara marca, ¿no? Y tal, y eso fue famosísimo, fue súper criticado. Hubo, vamos, un levantamiento contra todas las mezquitas, contra todos los musulmanes, porque éramos todos unos misóginos, porque éramos todos unas personas que... Tal, porque el Corán es una cosa que persigue a las mujeres. Sin embargo... Cuando lo hace un cura, bueno, pues es un... Vamos a ver, como una especie de anécdota que solamente afecta a esa persona concretamente, a la que se le ha llamado al orden, tal, y bueno, no se levantó ninguna polvareda. A lo que me refiero es a que hay que poner en situación este pacto. Y vuelvo otra vez al principio y con esto termino. Si consideramos que este pacto es un pacto antiterrorista y punto, y consideramos que los actos de terrorismo son actos de terrorismo y que otras cosas... Que por lógica, y poniéndole situación, siempre hablando de qué es lo que pasaría, como tú bien has dicho, qué es lo que pasaría si nosotros pusiéramos dinero para Cruz Roja y Cruz Roja se le ocurriera de repente, porque se le va la pinza, se le ocurriera de repente pues financiar algún acto terrorista. ¿Qué pasaría con todas las miles de personas que colaboran con Cruz Roja al albor de este pacto? Entonces, como no es lógico, tampoco es lógico que ocurra eso con determinadas organizaciones que están ayudando y que además están haciendo una labor increíble. Gracias a eso no está ocurriendo algo mucho peor en esos lugares, que están colaborando pues con los huérfanos, con los refugiados sirios, con la reconstrucción de edificios fundamentales en Palestina, en zonas de conflicto, donde ahora pues con este pacto puede ocurrir que la gente se lo piense dos veces antes de colaborar con ninguna de estas organizaciones. Entonces, esas dos cosas me gustaría que quedaran claras y, bueno, perdón por haberme alargado mucho, pero creo que el tema lo merecía.
Nada, no pasa nada. Ha sido un placer estar hablando esta media hora que hemos estado hablando contigo. Pues nada, y así muchísimas gracias y hasta la próxima. Salam aleikum.
Inshallah.
Esperamos que haya quedado todo bien claro, si Dios quiere.
Eso esperamos, inshallah.
Ya, salam.